Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Movistar.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Así es, bienvenidos amigos en este día hermoso, otoñal. Iniciamos una nueva edición del Arcón en una ciudad, aunque es para todo el país y pueden escucharnos vía internet, quienes no estén aquí en el centro de Buenos Aires. Nuestra ciudad, les cuento que es el centro de muchísimas actividades científicas, médicas, de tecnología. Tenemos noticias por todos lados y ocurren cosas por todos lados, muchas muy lindas, otras no tan lindas, y también hay discusiones importantes en el Congreso Nacional, donde se está discutiendo la ley de aborto seguro y legal. Bueno, en fin, no vamos a aportar más, ya se esgrimieron muchísimos argumentos en ese sentido, nosotros hablamos también sobre eso en nuestro programa, pero sí de otros temas que no son tan concurridos. Así que los invitamos a acompañarnos los próximos 53 minutos aquí en El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como siempre les comentamos, pueden encontrar todos los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar, las noticias, las entrevistas, por supuesto también talentos excepcionales y los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes cuál es la pregunta fácil del día de hoy, para que comiencen a participar a través de nuestras vías de comunicación y ganarse los 3 libros que obsequiamos. ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como El Gorrión de París? ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como El Gorrión de París? ¿Damos opciones, Romina?
Sí, por favor.
Juliette Gréco, Françoise Hardy o Edith Piaf. ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como El Gorrión de París? Aquellos y aquellas que ya tengan la respuesta pueden participar. ¿A dónde, Romina?
A nuestro contestador telefónico al 4819-9496, también a través de nuestro WhatsApp 11-55-77-1192, y también pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
¿Le parece que le contemos a nuestros oyentes cuáles son los libros que se pueden ganar?
Muy buenos. De Pablo Kramer, El Científico También Es Un Ser Humano, La Ciencia Bajo la Lupa, de la colección Ciencia que Ladra, Editores Siglo XXI.
Además, Supercooperadores, las matemáticas de la evolución, el altruismo y el comportamiento humano, de Martín Nowak y Roger Highfield, publicado por Ediciones B.
Viceversa, de Nora Bar, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Les dije que había muchísimas cosas, muchísimas actividades en la ciudad y no les mentí. A veces uno no alcanza a ir a todas las que le interesaría presenciar. Pero esta semana tuvimos la suerte de participar en una que fue realmente fantástica. Se presentó el primer estudio que se hizo en el país sobre las chicas y la tecnología. ¿Cuántas son las chicas que se enrolan o ingresan a las universidades para estudiar carreras que tienen que ver con la programación? Uno podía esperar que fueran pocas en proporción con los hombres, pero nos llevamos la lamentable sorpresa de que no solo son pocas, sino que está descendiendo. O sea, es algo que asombra. No es lo esperado en un momento en que hay pleno empleo para los programadores, en el que la computación y el conocer de computadoras y saber de algoritmos es vital para cualquier actividad, y en el que las empresas más poderosas del mundo son justamente empresas de software. Mm. Bueno, queremos saber más, y nada mejor que hablar con una entrevistada de lujo, porque hace años que está trabajando en esto, en enfocar la perspectiva de género en la tecnología, y que sabe mucho y que hace mucho sobre esto, que es Melina Masnata.
Magíster y especialista en tecnología educativa y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad de Buenos Aires, maestra nacional de danzas clásicas, recientemente finalizó las becas del programa de liderazgo y competitividad global de la Universidad de Georgetown y el programa de visitantes internacionales con foco en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en educación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.
Hola Melina, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y claramente por el interés. Además, no deja de ser una preocupación, como bien decías, y que de ahora pasa de ser esa percepción o esa nube que por ahí todos imaginaban una clase de programación y se imaginaba una cantidad X de varones, pero que sobre todo iba a ser mayor que mujeres, y ahora tenemos un número y ahora tenemos un dato que además es un dato a nivel nacional, lo cual también habla de, como siempre hablamos, de correr un poco la mirada de Palermo Valley en chiste y no tanto, pero porque uno se imagina que la industria y el desarrollo de la tecnología pasa en las grandes urbes, pero si bien es así, hay algo que empieza a cambiar cada vez más, que tiene que ver con las posibilidades de trabajar desde tu casa, las posibilidades de trabajar y cambiar las economías locales que tiene esta nueva herramienta que es la tecnología y la programación como el sistema de pensamiento. Nosotros siempre decimos que la programación es esa solución automática a problemas cotidianos, ¿no? Que va más allá de esa definición de algoritmo solamente, y que el gran problema es que si estamos resolviendo esos temas, ¿quiénes están resolviéndolos por nosotros y cuánto talento y cuántas posibilidades de resolver más problemas todavía estamos perdiendo por no tener equipos diversos, ¿no? Equipos con mujeres.
Sí, la presentación en el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, allí en Paraguay y Godoy Cruz, o Soler y Godoy Cruz, más exactamente, fue muy linda, muy linda. Y presentaron este estudio, pero además se habló bastante sobre el tema, porque ustedes llegaron a un número que es importante, ahora lo vamos a mencionar, pero también a través del trabajo que hacen y a través del análisis de esas cifras surgen conclusiones, ¿no es cierto? El número este fatídico es que en el país, porque este fue un estudio hecho en 73 carreras de más de 80 universidades, en el país alrededor del 16% de los ingresos en estas carreras corresponden a mujeres, ¿no es cierto?
Sí, eso, como bien decías, para nosotros, si bien la ONG se encarga de incentivar a mujeres jóvenes, a las adolescentes, a estudiar esta carrera, lo que nos empezó a pasar a medida que íbamos creciendo, sobre todo porque iniciamos todas nuestras actividades en el 2015, es, bueno, estas jóvenes crecen y la siguiente pregunta es, bueno, ¿a dónde voy a estudiar y qué voy a estudiar? Y hay un montón de otras investigaciones, más de corte cualitativo en el mundo, que dicen que cuando uno atraviesa, o si primero tiene que imaginarse poder ser esa persona programadora, mujer, argentina, y después de todas estas variables, imaginarse qué va a pasar el día que abrís la puerta de esa aula y con quiénes te vas a encontrar, con qué tipo de docentes además, y la mirada también de los otros sobre vos. Parecería que no, pero estas son varias barreras que si bien influyen de una manera importante, también es importante cuando uno tiene un dato empezar a tomar acciones en relación a eso. Y como bien decías, solo el 16% de estas mujeres están ingresando a las carreras, pero hay algunas cuestiones que a nosotros nos pareció alentadora más allá de esto, que es, empezamos a ver que hay otras universidades, si bien siempre hablamos de que los rankings de universidades es una práctica un poco tricky, un poco confusa para la educación, porque hay que tomar un montón de variables que a veces no se toman. Cuando hacemos ese ranking aparecen como las primeras universidades lideradas por quienes ingresan a estas carreras, como las más tradicionales, como la UTN y demás, que además tienen una gran capacidad. Sin embargo, cuando uno hace el filtro para entender cuántas mujeres están ingresando en estas carreras, aparece otro ranking. Ese ranking cambia completamente y aparecen universidades que son de La Rioja, la Universidad de Comahue, la Universidad de Jujuy, que también habla de ¿por qué no vamos a preguntarles a ellos qué otras cosas están haciendo para que se inscriban más mujeres en estas carreras?
Claro, eso es un dato sorprendente, que por ejemplo una de las primeras universidades por número de ingresos es justamente la Universidad de La Rioja.
Sí.
Que uno pensaría, bueno, que se estudian más carreras que tienen que ver con la producción del campo o con la minería. No, realmente, más allá de que esto no es una comparación con las otras carreras, uno supondría que hay una proporción mucho menor y, sin embargo, es la que es una de las que está o la que está en el tope del ranking.
Sí, con un 26% de mujeres que se inscriben, lo cual es muchísimo. Igualmente, de nuevo, pongamos el contexto, el número tampoco es la mayoría ni la totalidad, pero sí hay algo que está sucediendo. Y acá también otro tema curioso tiene que ver con las reinscripciones. Nosotros buscamos no solo el número de ingresantes y de egresos, sino también el número de reinscripciones. Esto quiere decir cuando un alumno pierde la regularidad y vuelve a inscribirse a esa misma oferta académica. Y acá empiezan a aparecer un montón de prácticas que suceden en el mundo de la tecnología, que lo sabemos por otras investigaciones, que es cuando una mujer se va de estas experiencias formativas, no vuelve. Y solo el 18% vuelve a reinscribirse. Entonces, también cuando uno hace estas comparaciones, empieza a entender que estas universidades, además, alguna práctica están haciendo desde el sistema de becas, mentorías. Nos imaginamos que deben haber un montón de acciones que hacen que esto, de alguna manera, se sostenga. Y acá me parece que es importante también nosotros como argentinos empezar a entender que al menos nuestra búsqueda en esta creación de dataset y de hacerlo libre, público, es que empezamos a jugar con estos datos y a mezclarlos, a cruzarlos, a decir, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, la carrera de... ¿cuáles son las carreras que son más elegidas? Porque, de nuevo, son 73 carreras de grado y de pregrado. Están entre ingeniería en informática y las tecnicaturas y analistas de sistemas, que cuáles son las que eligen más las mujeres, cuáles son las que eligen más los hombres y qué oferta académica ofrecen estas universidades que, como vos bien decís, algo están haciendo bien.
Ahora, otro dato interesantísimo es que si bien la proporción de mujeres que ingresa con respecto a los hombres en estas carreras es menor, la proporción de los egresos aumenta, ¿no es cierto?, con respecto a los hombres. O sea, si ingresa un 11% o un 12% o un 16%, egresa un 20 o un 25%, ¿no es así?
Sí, un 21%, y la verdad es que eso también es alentador, porque, y esto también tiene que ver con, ahora tenemos el número, lo que hay que empezar a leer es en contexto. Hay otras investigaciones que mencionan que las mujeres somos más exigentes en las carreras, o por lo menos cuando tomamos la decisión de estudiar una determinada carrera, seguimos hasta el final. Mientras que los hombres son más de intentar ir, probar, volver, sobre todo en este tipo de carreras vinculadas a la tecnología y a la programación en particular, que además hay otros sesgos y otros caminos que son el... recuerdo que una de las personas que estuvo comentando en el panel mencionó, bueno, cuando llegó la primera computadora a mi casa, en vez de ponerla en el cuarto de mis hermanas, la pusieron en mi cuarto. Y eso son un montón de prácticas y ejercicios que hacen que los varones también tengan esta predisposición a encontrarse con la idea de la programación desde temprana edad, y sobre todo un sistema de prácticas que te lleva a la programación. La programación necesita pensarse de que no es solamente que si sos bueno en matemática. Tiene que ver con un montón de otras cuestiones, como por ejemplo esto de jugar a videojuegos, donde cada vez que morís, ¿qué te dice? Volvé a intentarlo. Cada vez que perdés te dice, volvé a intentarlo. Y estos son ejercicios que se van haciendo mucho más usuales en los varones por estos consumos culturales, por estos consumos desde temprana edad con lo primero que le regalamos o con estas tecnologías, que las mujeres por determinadas cuestiones más de normas y culturales empieza a verse más alejado. Y ahí también algo interesante para cruzar es qué hacen las mujeres con internet, ¿no? Y hace poco Chicos Conectados, que es una investigación que a nivel global UNESCO, sacó el dato de que las mujeres están más en redes sociales y sacándose selfies, lo cual también, si bien el 21% es alentador a la hora de decir, bueno, estas mujeres se reciben y demás, esta práctica de la selfie tiene que ver con buscar el mejor filtro, ser más perfecta, y también tiene que ver con estas otras cuestiones culturales. Las mujeres atenemos más a la norma, atenemos más a tener un desempeño académico mejor que los varones en comparación, y en este tipo de carreras es más claro ese ejercicio.
Claro. Ahora, qué importante lo que estás mencionando, porque uno empieza a pensar en la vocación o en qué seguirán sus hijos a los 16, 17, 18 años cuando tienen que elegir carrera, sin tener en cuenta muchas veces que esa elección a lo mejor tiene que ver con cosas que ocurrieron en su más temprana niñez, porque esto que vos mencionás de los juguetes con los que juegan, la mirada de los padres, qué roles asigna a cada uno de sus hijos, deja una impronta que a veces es indeleble.
Exactamente, y también ahí podemos hablar de las instituciones educativas, ¿no? También hay un punto que va construyendo esa imagen de si sos bueno. Por ejemplo, antes de abrir estos datos, hablamos con diferentes programadoras mujeres que se recibieron y que tuvieron un recorrido y que son de estas poquitas, de alguna manera, en el universo de Argentina, y nos decían, bueno, muchas veces yo me sentía que en la clase, desde la clase de matemática de tercer grado, cada vez que yo terminaba un ejercicio, mi maestra me decía dos veces si entendí si estaba bien, ¿no? Como que tenemos también, y hablamos de docentes mujeres, ¿no? Que nosotras tenemos muy fuerte ese ejercicio sobre, bueno, nos parece que es común, usual, que hay una predisposición de los hombres por este tipo de conocimientos, por este campo del saber, mientras que las mujeres no tanto, y desde esas prácticas mínimas que son, bueno, vení, Carlos, a mostrar cómo resolviste esta ecuación al frente de todo, y esto de poner en frente de todos a alguien es poner un modelo, mostrar cómo se hace, nos va llevando a decir esto no es para mí. Y por otro lado, algo importante para mí, por lo menos lo que se va construyendo el último tiempo, más de los medios y de las estrategias de marketing con todo lo que tiene que ver con la tecnología de uso cotidiano, es que estamos siempre poniendo hombres blancos, americanos, de 30 a 40 años, exitosos, y quieras o no, eso también influye. De hecho, se habló en el lanzamiento de los casos de fracasos de Mattel con Barbie. Cada vez que intentaba poner una Barbie programadora, porque claramente la dibujaba con una historia alrededor de esa Barbie programadora, que cuando tenía que programar no le pedía ayuda a los compañeros. Y estas son muchas cuestiones
tremendo,
pequeñas.
Tremendo.
Tremendo. Tremendo. De hecho, el año pasado es que salió la primer Barbie desarrolladora de videojuegos de la mano de otra Barbie que es presidenta. Entonces, imaginémonos todas las personas que van creciendo con estos consumos culturales, que te dicen, bueno, una profesión, yo siempre recuerdo, y lo digo en chiste, ¿no? Pero cuando Barbie se dedica a la medicina es veterinaria, sin correr que la veterinaria es importante, pero no es médica cirujana de alta complejidad. Entonces, esos son estereotipos que nos van poniendo una huella muy fuerte, y algo importante que podemos empezar a hacer nosotros desde el día a día, y que vos, Nora, sos una gran impulsora de esto, es poner en escena quiénes están haciendo estas cosas en Argentina y cómo son esas mujeres, cuáles son, fueron sus recorridos. De hecho, nosotros trabajamos con CONICET para identificar becarias que están trabajando, además construyendo conocimiento en relación a Big Data, a estos temas, que por ahí no las conocemos y que encima están en San Juan, lo cual es buenísimo porque una chica de San Juan puede imaginarse que es alguien cercano, próximo, y poder preguntarle cómo hizo, qué hizo y qué estudió, es mucho más cercano que te den la foto de Mark Zuckerberg, que además, con todas las implicancias éticas que tiene eso, la idea de que uno puede imaginarse ser esa próxima innovadora en tecnología, pero que además la innovación está asociada al impacto social.
En ese aspecto en particular, la tecnología democratiza la posibilidad de acceso, porque una chica puede programar tanto en Salta, en Jujuy, en Tierra del Fuego, y estar en contacto en tiempo real con cualquier parte del mundo, y eso es una facilidad, incluso si se piensa desde el punto de vista laboral, y ustedes están haciendo mucho por eso, ¿no es cierto? ¿Nos contás así brevemente qué cosas hacen chicas en tecnología?
Bueno, nosotros trabajamos fuertemente en cerrar la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico, porque pensamos, como vos bien decís, que esto no solo tiene que ver con las carreras tradicionales, sino también tiene que ver con crear esa propia emprendimiento, incluso tecnológico, porque si vos estás, siempre digo el cuento, pero porque yo soy una localidad muy pequeña, pero si vos estás en Playa Unión o en Calamuchita, en lugares muy chiquitos, también podés generar un emprendimiento tecnológico, como bien decías, y lo que nosotros buscamos es, primero y principal, uno piensa que para estas grandes cosas tenemos que tener muchísima inversión en infraestructura. Si bien es cierto que es importante la inversión en infraestructura, la realidad es que hoy tenemos todos un dispositivo tecnológico, como es el celular, con una capacidad de procesamiento cada vez mejor, y que Argentina encima tiene un promedio de 3 celulares por persona, que la realidad es que nos está preguntando qué hacemos con esa tecnología. Entonces, nosotros lo que hacemos son clubes de chicas en programación, que lo que hacemos es, tenemos una metodología donde ellas detectan un problema en su comunidad, aprenden a programar una aplicación de celular y aprenden también a comunicarla. Esto es muy importante porque además las empieza a posicionar a ellas como líderes y por decirlo de alguna manera o por dar algunos ejemplos, ya tenemos varios municipios que incuban las propuestas que traen estas chicas, que van desde donaciones eficientes, porque por ejemplo, había barrios donde cuando se inunda, uno en realidad tiende a pensar que tiene que llevar solo comida o solo ropa, y por ahí necesitas lavandina, que es algo muy sencillito, y así sucesivamente. Entonces, nosotros, nuestros programas son todos libres y gratuitos para las instituciones educativas y para las chicas, en especial de 13 a 17 años, es decir, en el momento crucial, que es en el momento donde vos decís, bueno, yo acá voy a ver qué voy a estudiar el día de mañana o dónde voy a desarrollarme desde la carrera, pero también algo importante es empezar a pensar, y nosotros tratamos de traccionar eso, en estas economías más locales, porque por ejemplo, hablando con el Ministerio y la parte de CEPYME y un montón de becas que se dan o Capital Semilla, siempre nos dicen, las mujeres no aplican a estas, a todos estos financiamientos.
Bueno, esperemos que este estudio ayude a visibilizar el problema, que se respalde. El estudio fue hecho con apoyo de Medalia, y que todos estos planes que ustedes tienen y que están ya realizando, no es solamente predicar, digamos, sino poner en marcha con estas ideas fantásticas, rindan frutos y muchas más mujeres se den cuenta. Primero, que no tienen menos capacidad que sus amigos y sus compañeros, y que piensen, que pongan en su radar la tecnología y las carreras de programación como una posibilidad, además, como decíamos, que en este momento tiene pleno empleo. Melina, te agradecemos muchísimo estos instantes y por supuesto quedamos en contacto para más adelante.
Muchas gracias, Nora. Un beso enorme. Gracias a los dos.
Gran abrazo. Fue Melina Masnata. Tiene una cantidad de funciones y un largo currículum, pero actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
El ajedrez es un excelente juego, pero no parece mejorar las destrezas cognitivas en ciencia.
En efecto, esto es lo que pasa cuando uno confía en la intuición, que a veces la intuición no le resulta. Numerosos estudios sugieren que enseñarles a los chicos a jugar ajedrez podría tener un impacto positivo en su educación. Sin embargo, la fuerza de la evidencia está limitada por las limitaciones de diseño de esos trabajos. Ahora, un paper que acaba de publicarse resume las evidencias de un ensayo controlado realizado en Gran Bretaña y en el que participaron más de 4.000 chicos. En contraste con la mayor parte de la literatura existente, este trabajo no encontró evidencia de un efecto del ajedrez en sus niveles de matemática, lectura o ciencia. Nuestros resultados recuerdan la necesidad de emplear diseños robustos en los estudios sociales, escribieron los investigadores que publicaron su trabajo en The Journal of Human Resources.
Desarrollan un software para asistir a médicos genetistas en el diagnóstico de enfermedades raras.
Así es, se espera que el avance de científicos argentinos ayudaría a acabar con la odisea diagnóstico que viven las familias de pacientes con enfermedades raras, que pasan en promedio más de 5 años y visitan a 7 médicos especialistas hasta que pueden encontrar las causas de su patología. La herramienta fue diseñada para ayudar a médicos genetistas en la difícil tarea de diagnosticar enfermedades raras, también denominadas enfermedades poco frecuentes.
Comenzó a regir en Gran Bretaña el impuesto a las bebidas azucaradas.
Mientras en la Argentina todavía no sucede, desde hace unos días los productores tienen que pagar un impuesto especial por las bebidas dulces que venden. Ministros y organismos sanitarios ya creen que esta medida está probando su efectividad, dado que varias firmas cambiaron el contenido de azúcar antes de que la ordenanza comenzara a regir. De este modo, Gran Bretaña se suma a un pequeño grupo de países que incluyeron similares impuestos en un intento por controlar la epidemia de obesidad. Este grupito lo integran México, Francia y Noruega.
Toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408, tarifa SOS de comuníquese al 0800-1055-56733, nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Abrimos este segundo bloque del Arcón, estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Las entrevistas, las noticias, talentos excepcionales, los programas completos, por supuesto, todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos una vez más, Romina, con nuestros oyentes que están participando, cuál es la pregunta fácil para que se ganen los 3 libros que obsequiamos. ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como El Gorrión de París? ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como El Gorrión de París? ¿Juliette Gréco, Françoise Hardy o Edith Piaf? ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como el Gorrión de París. ¿A dónde deben comunicarse nuestros oyentes?
Pueden llamarnos al 4819-9496. También pueden participar a través de nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y también pueden hacerlo vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Le contamos a nuestros oyentes cuáles son los libros que obsequiamos.
De Pablo Kramer, El Científico También es un Ser Humano, de la colección Ciencia que Ladra, Editores Siglo XXI.
Además, Super Cooperadores, Las Matemáticas de la Evolución, El Altruismo y el Comportamiento Humano, de Martín Nowak y Roger Highfield, publicado por Ediciones B.
Viceversa, de Nora Barr, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Barr, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos en talentos excepcionales hoy?
Tenemos a ese matemático extraño y malhumorado, pero genial.
Ajá.
Que se llama Grigori Perelman. En 2004, el diario español El País publicó una nota firmada por Javier San Pedro que comenzaba así. Esto es para que nos hagamos una idea de quién es este personaje. Escribía esto San Pedro.
Ajá.
¿Qué es una cosa redonda? Depende de dónde viva. Si vive en un mundo de dos dimensiones, es una circunferencia. En un mundo de tres, es una esfera. Y en uno de cuatro, no intente imaginarlo. Es imposible. Y agrega. Sin embargo, las matemáticas llegan mucho más lejos que la mente y no solo pueden imaginar mundos de cuatro o de mil dimensiones, sino explorarlos. A veces no sirve de nada. En otras, como le ocurrió a Grigori Perelman, un matemático ruso del que pocos han oído hablar en el lenguaje de los humanos, puede servirle para ganar $1,000,000. Claro, porque había demostrado un flor de problema.
Claro.
Aclaremos que esto fue porque había un mecenas y multimillonario norteamericano, Landon Clay, asesorado por algunos de los mejores matemáticos del mundo, incluido Andrew Wiles, el que demostró el último teorema de Fermat, que había seleccionado 7 grandes problemas matemáticos que faltaban resolver y ofrecía un premio de $1,000,000 a quien resolviera cada uno de esos problemas, o sea, 7 millones claro. En total. Y aquí entra Perelman, porque resolvió la denominada conjetura de Poincaré y se hizo entonces acreedor al premio establecido. Pero pasó más de un año y cuando todos esperaban que se presentara en Madrid para recibir la medalla Fields, que es como el Nobel de la matemática, bueno, la revista New Yorker publica una entrevista exclusiva donde este Grigori Perelman declara que si todo el mundo matemático acepta como correcta su demostración de la conjetura de Poincaré, no entiende por qué es necesario que además le den un reconocimiento. Y agrega esto, que hay que escucharlo bien y quedarse reflexionando. Para él no tiene ninguna importancia ni la medalla Fields ni el $1,000,000 del Instituto Clay.
Impresionante.
Tomá. En fin, además de dejarnos perplejos, nos produce una admiración sin límites este verdadero gigante de la matemática. Nació en junio de 1966 en Leningrado. Así que en junio próximo recién va a cumplir 52. ¿Qué podemos decir de Grigori Perelman? Que es un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de
entrevistas.
Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Barr.
Por Radio Cultura 97.9.
Y seguimos con actividades de todo tipo que ocurren aquí en Buenos Aires. Este domingo comienza una verdadera cumbre del cerebro. Así es la que se realizará en nuestro país por primera vez, ¿no es cierto? Pero es la tercera conferencia anual del Global Brain Health Institute o Instituto Global de Salud del Cerebro. Es coorganizada con la Fundación INECO y va a concentrar a más de 180 médicos, neurólogos, psiquiatras, geriatras y otros especialistas que van a debatir sobre el impacto de la demencia a nivel global en un encuentro que tiene como marco de este encuentro justamente la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, que se va a llevar en los siguientes dos días, el 17 y el 18. Realmente uno de los temas de salud pública más apasionantes y a la vez preocupantes del momento. Tenemos en línea para charlar sobre esto al doctor Julián Bustini.
Especialista en psiquiatría, se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro con diploma de honor, completó su residencia en el Hospital Parmenio Piñero. En el Reino Unido obtuvo el título de especialista en gerontopsiquiatría. Actualmente se desempeña como jefe de gerontopsiquiatría y de la clínica de memoria en INECO. Es profesor asociado de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro.
Hola Julián, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
Bueno, impresionada por la calidad de los encuentros que nos espera la semana que viene. Uno de los temas, confieso, que más me inquieta, me atrae, que es la salud del cerebro. Y creo que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Uno teme por la salud de su propio cerebro y del cerebro de las personas que nos rodean a medida que se alarga la expectativa de vida y, como sabemos, también aumentan en ese periodo los casos de demencias en general y dentro de las demencias de la enfermedad de Alzheimer.
Así es, digamos, como estamos todos muy, muy contentos y muy excitados que la semana que viene van a venir los referentes de todo el mundo para hablar sobre este tema y para ver cómo podemos proteger nuestro cerebro, cómo podemos mantener un cerebro sano, cómo podemos disminuir el riesgo de demencia y cuál es la mejor forma de tratarlo. Y como vos bien decías, digamos, uno de los miedos mayores es nuestra salud cerebral. Nosotros hicimos una encuesta hace 2 años donde la gente lo que nos decía es que tenía mucho más miedo a tener alguna enfermedad cerebral que a tener cáncer.
Es tremendo, ¿eh?, lo que decís, porque el cáncer de por sí está cargado de una cantidad de connotaciones, pero creo que el cerebro le está ganando ahora.
Así es, así es.
Porque, bueno, uno siente que el cerebro es uno mismo, se desnaturaliza si pierde justamente lo otro. Bueno, no es nada lindo, pero uno puede luchar contra eso. En cambio, si pierde su principal arma, que es el cerebro, está en peores condiciones incluso, ¿no?
Así es. Uno, digamos, había una obra de teatro que había en Argentina que se llamaba Yo soy mi cerebro. Y en realidad, digamos, todo lo que somos y todo lo que hacemos depende fundamentalmente del cerebro, y si el cerebro no deja de funcionar como debería, dejamos de ser nosotros mismos.
Julián, ¿no?
Digamos, es muy difícil realizar que se vaya a realizar un trasplante de cerebro porque la persona pasa a ser otra persona.
Exactamente, sería una confusión tremenda. Julián, siempre se discute si, viendo que la incidencia de las demencias es tan grande en los últimos años de la vida, aumenta tanto, se discute si es verdaderamente posible una vejez saludable o si estamos prácticamente todos condenados a terminar nuestros días si no ocurre antes por un accidente o por una patología en particular, que estamos condenados a terminar nuestros días afectados por algún tipo de demencia. ¿Qué es lo que se sabe?
No, lo que sabemos es que sí se puede llegar a una vejez saludable. Lo que tenemos que hacer es, a lo largo de toda la vida, tener una serie de cambios de conducta que nos van a permitir disminuir la brecha en el tiempo donde no vamos a estar tan saludables. No sé si se entiende bien, digamos. Lo que sabemos es que si uno vive tantos años, va a llegar un momento que va a empezar a tener problemas cognitivos. Pero si nosotros, a lo largo de la vida, desarrollamos conductas, patrones de conductas saludables, como los controles de los factores de riesgo cardiovasculares, como la estimulación cognitiva, como el ejercicio físico, como la actividad social, como el dormir bien y disminuir el estrés, digamos, estamos achicando las posibilidades de llegar a esa edad donde no funcionamos cognitivamente bien. Entonces, estamos estudiando cada vez más a las personas que tienen 80, 90, 100 años y llegan saludables a esa edad para ver qué patrones de conducta tuvieron para poder llegar de esa forma.
Muchas veces se dice, no sé si ponerme contenta o triste por lo que me estás diciendo, pero contenta porque se puede hacer algo para retrasar ese deterioro cognitivo.
Más evidencia de que haciendo ciertos cambios de conducta podemos llegar a tener un envejecimiento sin ningún tipo de problema cognitivo.
Claro, en ese sentido justamente se me ocurría mientras te escuchaba hablar las figuras de personas intelectuales que llegan a los 98, 100 años, como Mario Bunge, por ejemplo, en plena productividad, realmente trabajando todos los días, publicando nuevos libros. Y como él, hay otros que están entre los 95 y los 100, o incluso más, que se mantienen muy bien. No sé cuál es su fórmula de la salud cognitiva, pero evidentemente, de alguna manera, además de los genes, que por supuesto siempre influyen, se debe poder hacer, ¿no? Ahora, dentro de los temas que se van a tratar en esta próxima reunión, no solo figura el tema sanitario específicamente en cuanto a, digamos, prevención, etcétera, sino también cómo abordar las líneas políticas en salud cerebral. Por ejemplo, cómo abordar las inequidades globales en la demencia, la carga económica de la demencia en nuestra región, la demencia en regiones de bajos ingresos o bajos recursos, la epidemiología, porque también falta saber más y tener más números para hacerse un mapa completo, ¿no?
Así es, digamos, y lo que estamos sabiendo es que ya en este momento las demencias es la enfermedad que tiene los costos más altos asociados a la salud, ya sea por la misma persona que está enferma o por todo lo que ocasiona en la familia y en los cuidadores y en los acompañantes de esa persona. Entonces, en esta reunión, digamos, uno de los objetivos va a ser estudiar distintas maneras de poder ver cómo se disminuye la inequidad en el tratamiento de las demencias a nivel mundial y cómo poder hacer planes específicos para tratar este tsunami en Latinoamérica.
Exactamente, como vos lo dijiste, es un tsunami para el cual los sistemas sanitarios no venían muy preparados, porque estaban concentrados en la enfermedad cardiológica, en el cáncer, y ahora aparece esto que, como también acabas de mencionar, tiene un impacto enorme en los cuidadores. ¿Hay lugares, países que cuenten ya con programas, no solo para asistir a la persona que padece deterioro cognitivo, sino a los cuidadores que muchas veces se enferman después por el estrés, la angustia de tener que hacerse cargo de una persona que está sin poder ejercer su individualidad?
Sí, sí, hay muchos países, sobre todo en países desarrollados, que ya tienen planes nacionales para este tema y que fundamentalmente una parte importante de los planes está dedicado a cuál es el apoyo que se le brinda a los cuidadores, a los familiares, para poder llevar mejor esta enfermedad y que todos puedan seguir siendo productivos y viviendo una vida satisfactoria. Nosotros acá en Argentina también el PAMI lanzó en el año 2016 un plan nacional para un cerebro saludable, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que también contempla este aspecto de forma muy importante, y a través de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, estamos teniendo conversaciones con los familiares una vez al mes a lo largo de todo el país.
Bueno, realmente espero que sean reuniones muy fructíferas. Yo no podré estar en persona porque esta noche me voy de viaje, pero pero descuento, porque además vienen algunos de los grandes nombres en este tema, que será, es una suerte que puedan llegar hasta Buenos Aires y que muchos médicos también locales puedan acceder al intercambio con estas personalidades. Julián, te agradezco mucho.
Bueno, Nora, felices. Que la pases bien en el viaje, no sé si son vacaciones.
No, o... trabajo, pero me gusta el trabajo, así que seguramente que lo voy a pasar muy bien.
Bueno, un saludo grande,
¿eh? Igualmente, y mucho éxito con las jornadas.
Gracias, chau, chau.
Fue Julián Bustín, actualmente jefe de gerontopsiquiatría y de la clínica de memoria en INECO, y profesor asociado de salud mental y psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Las hay minúsculas, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
Algunas sirven más, otras menos.
Lo curioso es que muchas de ellas tuvieron su origen en el más burdo fracaso, pero todas,
absolutamente todas,
están presentes en nuestras vidas. Ahora en El Arcón, con Nora Bar, ideas, inventos, usos y costumbres que cambiaron el mundo.
O al menos lo mejoraron un poquito.
Y Nora, ¿qué tenemos en ideas hoy?
Una curiosidad. Viste, ajá, que al famosísimo pintor Pablo Picasso hay quienes le dicen que era un, entre comillas, un monstruo, ¿no es cierto? ¿Y por qué le dicen esto? Bueno, porque si uno empieza a pasar revista a la producción de distintos pintores,
sí,
se encuentra con lo siguiente. Amadeo Modigliani, que vivió entre 1884 y 1920, 36 años, además de una veintena de esculturas, pintó alrededor de 350 cuadros. Uh-huh. Una cifra bastante modesta, está bien que murió muy joven, ¿no?
Sí.
Si la comparamos con un clásico como el maestro holandés Rembrandt, cuya producción en 63 años, 1606 a 1669... superó los 600 lienzos, además de 300 grabados y casi 2.000 dibujos.
Qué numeritos, ¿eh? Qué numeritos, digo, para Rembrandt.
La verdad que sí, trabajaban, ¿eh?
¿Cómo?
Pero al lado de Pablo Picasso, todo esto empalidece.
A ver, Nora.
Mirá, Picasso pintó 14.000 cuadros y dejó tras de sí alrededor de 100.000 grabados y más de 30.000 ilustraciones para libros.
Ahora entiendo lo de monstruo, ¿no?
Hay que tomar... Y la verdad que era un monstruo. Hay que tener en cuenta que la catalogación de su obra es complejísima, porque vivió con sus esposas, en plural, y amantes, también en plural, en varios domicilios a lo largo de 91 años. Los datos varían según las diferentes fuentes que se encargaron o se encargan de catalogar el legado de Picasso. Hay quienes aseguran que dejó más de 45.000 obras, entre pinturas, dibujos, esculturas, litografías, cerámicas, tapices, no se privaba de nada, y más de un centenar de cuadernos, con un total que supera los 4.000 dibujos y bocetos.
Como dicen los chicos, tenían razón, es un monstruo Picasso, ¿no?
Ya lo creo.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón. Con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y como hacemos habitualmente en El Arcón, compartimos un fragmento destacado de la entrevista realizada en el programa anterior cuando dialogamos con Ana Franchi, directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, sobre la situación del CONICET.
Estamos preocupados de poder sostener los institutos de investigación. No se están pagando los subsidios del CONICET ni los proyectos de unidades ejecutoras que armó esta administración. El CONICET se retira como contraparte en los servicios nacionales. Y la otra gran preocupación es el tema, sobre todo, de los jóvenes. Uno, los que no ingresan y que ya no ingresaron durante dos llamados seguidos. Y la preocupación muy grande es que el ingreso nuevo vuelve a reducir el número de vacantes, y el Estado argentino, es decir, todos nosotros, hemos invertido un montón en estos jóvenes que se van a ir afuera, al mercado o a hacer tareas que están muy por debajo de su formación. Y además, en estos últimos años se han cerrado o se han definanciado los grandes proyectos tecnológicos que venían de la década pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerveza artesanal? ¿A qué se refiere cuando tenemos que hacer cosas útiles, cuando no hay desde el Estado un proyecto tecnológico?
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Los cambiantes cánones de la belleza a través del tiempo. Del libro Belleza Femenina, sin editorial ni autor visible, citamos las siguientes líneas. El canon de belleza para la mujer medieval de la clase rica fue probablemente el resultado de sus condiciones de vida. La fina y descolorida tez podía provenir de la anemia y la falta de ejercicio. Además, la predilección por cuerpos demasiado delgados y frágiles parecía señalar una asociación de mala nutrición y disfunción endocrina. Sin embargo, en su habilidad característica, la mujer de la Edad Media supo sacar partido de estas deficiencias físicas incorporándolas al canon de belleza, al que los trovadores dedicaban sus baladas y por el que los caballeros rompían lanzas en los torneos. Más adelante leemos, unos pocos siglos después, la mujer del Renacimiento se liberó de los sombríos castillos y de su melancólica inactividad, transformándose en la rolliza y lozana fémina de Rubens y Tiziano. Por otra parte, recordemos, en la Grecia antigua, 400 años antes de nuestra era, Hipócrates proponía una dieta embellecedora que consistía en un panecillo de cebada mojado en vino para el desayuno, pescado salado, jamón y pan y vino para el almuerzo, y pescado o carne de vaca con vegetales y frutas para la cena. Finalizamos con esto. Para eliminar las arrugas y manchas de la piel, las mujeres medievales comían ajo todos los días, y escuchen bien, por favor, para aclarar el color de los ojos, se empapaban con savia de cerezo diluida en vino. Sencillamente de no creer, ¿no?
Muy bien, ya en el final es momento de conocer quién es el ganador o la ganadora del día de hoy que ha respondido a esta pregunta que hicimos. ¿Qué célebre cantante francesa es conocida como el Gorrión de París? Nora, ¿cuál es la respuesta correcta?
La respuesta correcta es Edith Piaf, por supuesto. Ella nació en 1915, murió en 1963, era hija de un artista de circo y de una cantante callejera que se ganaba la vida en los suburbios de París. Tuvo varios amores, el más importante o que la conmovió más fue el joven Teo Sarapó, su segundo marido, 20 años menor que ella. En 1958 grabó el tema Milord, con el que alcanza fama internacional. Y 3 años más tarde, por primera vez, canta en el Olympia de París su canción más autobiográfica, No, je ne regrette rien. Con esas R's. No, yo no me arrepiento de nada. Vivió apenas 47 años.
Muy bien. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora, Romina.
Así es, Sebastián. La ganadora del día de hoy es Débora de Núñez. Felicitaciones.
Débora, felicitaciones. La producción ya se comunica contigo para coordinar la entrega de los libros. Nora, el final.
El final. Acá me lo están imponiendo. Me tengo que ir, pero no importa. Nos encontramos de nuevo el viernes que viene. No se olviden. Tenemos que agradecerle a nuestro operador de siempre, a Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Romina Cherruti en la locución y las curiosciencias, a Pupi Selsen en la producción, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, y mucho más, a todos ustedes que nos acompañan por todos los medios, algunos por Twitter, otros por Internet, otros escuchando directamente la radio, nos acompañan haciendo este sobrevuelo rasante. Vemos algunas noticias y algunas nos quedan en el camino.
Recordemos, Nora, que el programa que viene va a ser grabado, pero van a poder participar por los libros también, porque vamos a entregarlos vía Twitter.
Exacto. Y va a salir en el mismo, va a salir en el mismo horario en el que salimos habitualmente, viernes de 12 a 13. Yo estaré, veré si lo puedo escuchar por internet desde San Diego, California, donde voy a estar con varios colegas y amigos argentinos haciendo un taller sobre biotecnología. Interesante.
Muy interesante.
Un gran abrazo para todos y que tengan una excelente semana.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Movistar. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.